En Conciencia. Con Marta Sánchez Navarro.
Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente aquí en nuestro podcast En Conciencia, en el episodio 2 de nuestra cuarta temporada. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Pensaron en eso que sí somos polvo de estrellas? Y esa responsabilidad en el sentido de regalo, de poder elegir una respuesta mejor y ayudar a ir en ese sentido hacia adelante, hacia la evolución, hacia el bienestar. Esa palabra me encanta. Y recordar que sí depende de nosotros, que somos parte de este tejido y que no es la primera vez que estamos aquí, muy probablemente, y que tampoco será la última. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la maravilla? Que nuestra conciencia está aquí y ahora. Y entonces ahí es donde está la diferencia. Que nosotros podemos elegir ahorita cómo responder, ¿sabes? Por eso siempre decimos, no soy culpable de nada, pero soy responsable de todo. Porque sí depende de nosotros esta respuesta. Y aquí entra esto que es bien interesante, que son los contratos kármicos. Que mira, suenan como, ¡ah, qué horror, el castigo! Y lo que pasa es que nosotros, por estar involucrados en esta dimensión, espacio, tiempo, no podemos muchas veces imaginar. O sea, hay gente que como que piensa, apenas puedo con esto para que me digas que hay otras vidas. Y bueno, y si les decimos que el tiempo es simultáneo e instantáneo, pues ya les da vértigo. Dicen, no, espérate, ¿cómo es posible? Pero mira, yo te invito, porque también karma suena a castigo, ya ves, si hay esto de yo pecador. Y no, no, no es así. La creación, Dios, es amor, es unidad, es un amor incondicional. No me levanté de buenas y ahora sí hay bendiciones, me levanté de malas y ahora hay castigos. ¿Cómo? Tú comprenderás, ¿no? Como podemos nosotros en un momento dado, pues sí, bailar en este pendulazo de las emociones, según lo que vivimos o según lo que imaginamos, nuestro biorritmo, lo que sea. Pero no, Dios es amor. Y por más que nos hayan hecho creer que es, sí, amor y toda bondad, pero también es irático, vengativo y castigador, eso es una proyección nuestra. Eso es un creer que como estamos hechos a imagen y semejanza, pues entonces también es como nosotros, ¿no? Y también hay eso. Que no. Karma simplemente quiere decir acción. Acción. Y esto pues, es una ley que se llama la ley de causación, que dice que toda causa genera un efecto y ese efecto siempre regresa a la causa. Entonces, si nosotros lo vemos en macro, pues sí, nosotros venimos de Dios, nosotros venimos de ese amor incondicional y a la hora de encarnar o reencarnar, como tú lo quieras ver, nosotros somos un efecto de la creación de Dios. Vivimos bien, mal, regular, como quieras, y cuando morimos, regresamos a la causa, que es Dios. Regresamos a casa. Y a lo mejor hemos escuchado esto, pero pues no lo entendíamos porque también otras mentes nos han hecho creer que el purgatorio, el infierno, el cielo, o sea, otra vez, este rollo de que te pueden castigar o te puedan premiar, cuando en realidad es fascinante porque estas leyes operan, esté yo consciente o no. Entonces, esta cuestión de premios o castigos no es más que un efecto a nosotros mismos, por decirlo. Porque así como en macro, nosotros somos un efecto de la creación de Dios y al trascender regresamos a ella, visto en micro, lo que sale de nosotros, a nosotros regresa. Y aquí ya es cuando decimos, no, a ver, espérame. Bastante me cuesta entender que soy una causa de Dios, ¿no? Que soy un efecto de Dios, perdón, que Dios es la causa y que cuando yo muera, pues voy a regresar a Dios, al amor. Eso está a todo dar. Y está padre, ¿no? Tirar la culpa y tener esa confianza. Pero hay mentes que les puede costar más trabajo entender que ellos son su propia causa y que aquello que sale de ellos regresa a ellos. Y hay veces que uno no ve lo que avienta, por así decirlo. Y por eso esta ley es maravillosa, porque a lo mejor no estoy consciente de lo que yo estoy contribuyendo, de lo que de mí está saliendo. Pero a la hora que regresa, pues ahí es muy evidente. Y hay este dicho que dice, lo que siembras cosechas. Y hay gente tan ingenua que dice, no, pero te juro que yo coseché. Digo, que yo sembré lechugas y me salieron rábanos. No entiendo por qué. Como comprenderás, pues esto no puede pasar. Y en lugar de estarme fijando en la cosecha, ¿por qué no mejor pongo atención en la siembra? Elijo una semilla diferente y con eso tengo para tener una cosecha adecuada. Entonces, estos contratos kármicos se tratan justamente de eso. Porque de estar con Dios, que es la unidad, nosotros salimos y salimos a la escuela, salimos a aprender. ¿Y qué salimos a aprender? El amor incondicional, porque de ahí venimos. Y no creas que es como este amor de, ay, sí, yo amo a todo el mundo y quiero paz mundial. Sino es un amor que yo creo a voluntad, que yo lo genero. Y que a lo mejor se pudo malentender como, ay, no, es parte del club de los optimistas. Pues mira, hay de dos sopas. Puedo pensar bien o puedo pensar mal. E igual que con la cosecha, si yo pienso bien, lo que voy a cosechar es de la misma calidad. Si yo pienso mal, lo que yo voy a cosechar es de la misma calidad. Entonces esto más que un castigo, es un reconocimiento. Porque, ahí te va. El espíritu no se identifica con el rol. Al espíritu le parece fantástico, fascinante, como un actor, ¿sabes? Que tiene estos personajes en la obra de teatro o en la novela o en la serie. Y hasta dice, ¿no? Es que es un personaje delicioso porque tiene diferentes matices. Y además los malos, luego, son mucho más interesantes para ellos, ¿no? Y entender de dónde provenía su locura o de dónde provenía el resentimiento o esta maldad o tal, porque pues viene de algún lado, o sea, como que no nace así el niño ya en mala onda, por más que nos quieran vender al Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary, o estas ideas equivocadas. Entonces, nosotros, igual que un actor, utiliza diferentes vehículos, diferentes personajes para vivir diferentes experiencias. Y en algunas será el bueno, en otros será el más o menos, en otros será el antagónico y así. Y cuando a un actor le dicen, oye, fíjate que tú vas a ser el antagónico, no dice, ay, no, me van a alucinar, yo quiero ser el bueno, ¿sabes? El espíritu igual, porque para el cielo, para la creación, porque luego me preguntan, ¿y dónde está el cielo? Ok, es un decir, para ese estado donde se trasciende, donde habita la creación, donde habita la fuente, esa gran mente infinita viviente, todo es amor. Y entonces sale uno a jugar. Pero luego estábamos acá abajo y nos la creíamos mucho. Entonces por eso se hacen como estos contratos kármicos que vienen de este karma, de esta causa, que pueden tener alusión a votos, por ejemplo, de obediencia, ¿no? Que se pudieron haber forjado por palabras o por acción. Tanto en esta vida como también en vidas pasadas. Es que miren, es bien simpático porque por amor hacemos como estos pactos donde yo te ayudo a cargar el sufrimiento. Y esto, claro que he visto ya con una distancia, es absurdo porque una persona está sufriendo, entonces yo te ayudo a cargarlo, quiere decir tú ya no sufras, échamelo y yo me voy con tu sufrimiento. No, está padre, pero bueno, tiene como un fin. Pero tú estás sufriendo, produce más sufrimiento para que me des y yo también siga sufriendo en tu nombre y te ayude a cargar esto, pues no tiene nada de lógico, más que el amor que siente los hijos, ¿sabes? Que en un momento dado hay esta cuestión como de yo voy a repetir tu historia en el nombre del amor. Y pues claro, hay historias donde uno dice, no, pues si yo me metí ahí para que tú no te metieras. También, por ejemplo, puede haber prometido después de haber vivido un hecho traumático o también de participar en alguna religión. Si te das cuenta, o sea, en la historia se han hecho cosas pues bien locochonas, ¿no? Como, no sé, promesas de castidad o de repente estas parejas de sí, te amo para toda la eternidad. Y yo digo, no diga eso. Porque no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Y son esos lazos, esos contratos, eso que nos tiene como atorados, que se repite. No para que yo sabía, ¿no? Si cumplí con ese pacto, sino justamente para hacernos conscientes y sanarlo. Otro típico, por ejemplo, es el de el dinero. O sea, familias que las han abusado de ellos, los han robado, ¿no? Las herencias, los terrenos, las haciendas, los tal. Y entonces esta sensación de despojo, esta sensación de ya valió grillo, o gente realmente preocupada por el dinero, por la pobreza, que hayan perdido. Y de repente estos contratos de yo voy a seguir en este voto de pobreza. Claro que es bien interesante porque llegan a la vida y no se acuerdan de estos acuerdos. Y entonces se pasan toda la vida buscando el dinero sin entender por qué no acaba de cuajar. Y es justamente por esta parte inconsciente, por esta promesa, por este pacto que se hizo y en el cual sientes que no mereces y que si en un momento dado puedes llegar a tener dinero, tú le estás fallando al clan. Qué interesante, ¿no? He visto otro también que es muy simpático, que es el del sobrepeso. Y tiene que ver con miedo a la comida, pero tiene que ver también con las guerras, las hambrunas, o sea, venir de esta sensación de come porque no sabes cuándo vas a volver a comer, ¿sabes? De esta carencia. Y entonces se vuelve algo súper loco, porque por un lado hay gente que eso, ¿no? Que tiene este sobrepeso y que come, pues, no de muy buena forma. Y luego hay gente que se la pasa a dieta, o hay gente que puede desarrollar enfermedades como la bulimia, como la anorexia, y son estos conflictos con la comida que tiene también que ver con la vida, con el merecer, igual que el dinero. Y entonces, bueno, pues tener un pleito con el peso. Y familias de gorditos, y es como, bueno, pues así somos, ¿no? Como las familias de los enojones o de lo que sea, y que después se dan cuenta que lo que había era como esta promesa que si en un momento dado adelgazo, ya no soy parte de la familia, ya no soy parte de los González, los gorditos, ¿no? Y obviamente, lo mismo con el dinero, o sea, si yo llego a tener abundancia, entonces ya no soy parte de los González o Hernández o de los que sean. También, ¿qué tal el voto de silencio, de guardar secretos, de que no sabemos, pero repetimos? Fíjate, es bien interesante. Veía el otro día, leía en un documental, que las mujeres que se embarazan en la adolescencia, muchas veces tienen hijas que se embarazan en la adolescencia. Y como que uno pensaría, oye, si ya me pasó, pues yo estaría como muy pendiente. ¿Y qué sucede? Que si lo que no se repara, se repite. Y entonces estos secretos, por ejemplo, de familias alternas, ¿no? De hijos fuera del matrimonio, y se vuelve a repetir. Votos de castidad, donde pues la sexualidad ha sido satanizada o ha sido muy, muy lastimada o ha sido un método de manipulación o ha sido esta cuestión de culpa. Y entonces es negarse al placer, negarse a la sensualidad por esta culpabilidad. Y también puede ser por creencia, por cultura, por religión. Está cañón. El voto del sufrimiento, o sea, nosotros el día de hoy no vemos ya tanto, pero autocastigo, autoflagelación, adicción al dolor, voto del sufrimiento, para cumplir una promesa religiosa. Y además lo hacían en el nombre de Dios. O sacrificar a un ser querido, ¿no? Que es así como la muestra más alta de amor. O sea, imagínense, todo esto nosotros nos lo hemos inventado. Porque imagínate tú, Dios, la creación, que lo que ama es la creación, la belleza, la estética, el arte, la vida. Luego va a pedir estas pruebas. O sea, es una mente bien locochona, oigan. Y les digo, lo que es increíble es que a lo mejor en el lugar donde tú vives digas, no hombre, aquí ya se pasaron, aquí ya todo el mundo le mete con todo el mundo se mete todo lo que quiere, etcétera. Acuérdate, es como un péndulo. Pero también recordemos que hay lugares ahorita aquí en el planeta, en nuestra casa, que siguen siendo prácticas cotidianas. El voto de la obediencia. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos que yo decía, bueno, número uno, no les quiero hablar mucho de los abusos porque y les metes la idea y que nadie te toque y ten cuidado y tal. O sea, si tú estás ahí, si estás consciente, si estás presente y si tus pensamientos son buenos, esta es mi manera de pensar, tú misma lo estás protegiendo. Porque chistosamente la gente que le preocupa, la gente que lo piensa, la gente que se entera, que le ha pasado a otras personas, etcétera, pues son los que de repente lo manifiestan. Recuerda, si no está en tu mente, no va a estar en tu experiencia. Y otra cosa era también esta cosa de obediencia. Tú tienes que obedecer al adulto. Eso a mí nunca me quedó muy claro y yo no lo ejercí con mis hijos, no les dije eso. Porque ahí sí pensaba, llega un adulto y te dice, bájate los calzones, ¿y qué haces? No. Era crear esta conciencia autorreflexiva a los hijos, este pudor, este respeto, porque ellos saben, ellos intuyen, ¿no? Cuando están seguros y cuando no tanto. Y lo que más nos protege, por así decirlo, y más nos carga, son los buenos pensamientos de nuestros padres. ¿Cuántas veces, no sé, te vas de vacaciones y tu mamá te dice, y cuidado, y la carretera, y la llanta, no se te vaya a ponchar, y porque hay tramos donde están arreglando, y también luego ya salen y asaltan, y, o sea, y dices, espérate, ya no quiero ir. Entonces, bueno, pues es esto de crearles una conciencia autorreflexiva a los chavos. Este anuncio de, pues, si no te late, no lo hagas y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, pues quiere decir que tú, mamá, tú, papá, eres a quien más confianza le va a tener. Y eso, créeme que no es de la noche a la mañana. O sea, es de estar ahí, de, pues luego no criticar tanto, no juzgar tanto, ¿no? Mantenerse abierto para que nuestros hijos sientan esa confianza. Porque si sé de antemano que me vas a regañar, me vas a criticar, me vas a castigar, me va a ir como en feria, pues ya ni para qué te hablo. Pero pues cuando sé que cuento contigo y que me vas a contener, no quiere decir que me vas a premiar y que me vas a festejar, pero pues estamos aprendiendo todos juntos. ¿De qué se trata? Se trata de, pues eso, de estar conscientes, ¿no? De hacernos responsables. Y sí hay un montón de maneras, porque tú dirás, ok, ¿qué si sí hice un contrato kármico y no lo sé? Si tú sientes de repente que hay una zona en la cual te estás atorando, en realidad hay tres rubros: salud, dinero y amor. Y generalmente la gente tiene dinero y amor, pero no tiene salud. O tiene salud y amor, pero no tiene dinero. Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que si tú puedes tener dos áreas de tu vida resuelta, lo único que quiere decir es que la que no está resuelta hay que ponerle mayor atención. Te invita a trabajar en ella. Y las otras dos, pues qué rico, te sigues porque ya están. ¿Me explico? Entonces, el día de hoy, y lo hemos platicado en diversas ocasiones, está súper rico porque hay muchas herramientas, hay mucha información. Yo personalmente, a mí lo que me ha ayudado es constelaciones familiares y regresiones. Claro que tú vas a pensar inmediatamente, bueno, pero tiene que ser alguien confiable porque luego hay puro charlatán. ¿Ya ves el pensamiento negativo? Porque a mí sí se me antoja hacer una constelación familiar. Yo sé que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. ¿Y qué maestro me va a aparecer? Pues el mejor. ¿Y el mejor para quién? Para mí. Porque ya quedamos que lo que hay, lo hablábamos en el episodio pasado, es una gran diversidad. Y no hay uno que esté bien y otro que esté mal, sino simplemente me funciona a mí o no. Pero aquí lo que es maravilloso es darme cuenta. O sea, llevo 4 robos, ¿no? 4 asaltos o que se meten a mi casa. O cancelado. O llevo 3 divorcios, 2 divorcios o 4 cuernos. O sea, evidentemente cuando se repiten las experiencias, algo me quiere decir. ¿Que todos están mal? No. Que me están reflejando una herida, un pensamiento que yo no me doy cuenta y que requiere ser sanada. Entonces, está padrísimo y ahí es donde lo sano por mí y por todos mis hermanos, ¿sabes? Por mis hijos, por mi descendencia, por mis familiares. Y sí se puede. Hay un montón de trabajos y de formas que se pueden hacer para cortar estos lazos kármicos. Y no quiere decir, ay, Choc, córtalas para siempre y aquí te regreso tu basura. Y no te embrujaron, no te hicieron nada, sino simplemente es gracias por esta experiencia, gracias porque me pude ver, gracias porque aprendí y te suelto. ¿Por qué? Porque ya aprendí la lección, porque ya pasé de año y te lo agradezco de todo corazón. Recuerda, la vida es una escuela de tiempo completo. Y lo que venimos a aprender es el amor incondicional. Y el amor incondicional no quiere decir, no importa qué me hagas, yo te voy a amar. No. Quiere decir, no importa qué pase, yo voy a generar amor. Yo voy a dar amor. No nada más a una persona, no nada más en una situación, sino quien haga contacto conmigo, lo que va a recibir de mí es amor. ¿Por qué? Porque soy un ser de amor. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo el que genera ese amor, el que da ese amor, no es el que pierde, al contrario, es el que gana. Porque si estamos hablando que lo que yo siembro cosecho y que lo que sale de mí a mí regresa, ya me vas entendiendo por dónde voy. Entonces, todo este rollo kármico que a lo mejor en un momento dado se pudo ver así como, ay, pobre de mí en este karma y en este drama. Si nos vamos por encima, lo agradecemos y decimos, ah, ya entendí cuál es la materia, cuál es el tema que vengo a sanar en esta vuelta. Y lo hago con toda conciencia, con toda felicidad y con todo el amor. ¿Cómo ves? Suena rico, ¿verdad? Oigan, les quiero recordar que este domingo se cierran las inscripciones para el curso de Conciencia de Salud 3. Así es que todavía estás a tiempo. toma acción, elígelo. Gracias por todas las personas que ya lo han elegido. Pero si tú todavía sigues ahí, acá estamos. Último día, el domingo. Te mando un abrazo muy grande, un beso muy apretado y nos escuchamos en la próxima. Gracias.
En Conciencia. Con Marta Sánchez Navarro.